mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl. Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para la zona de los valles, así como también quienes nos escuchan a través de udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán, a las personas que sintonizan las retransmisiones o descargan los podcasts. Bien, pues esta tarde vamos a tener un programa bastante interesante relacionado con el polimorfismo, relacionado con enfermedades metabólicas en la población mexicana. Va a estar con nosotros la doctora en ciencias Iris Montserrat Llamas Covarrubias. Ella es licenciada en nutrición y doctora en biología molecular. Además, en la penúltima sección estará con nosotros aquí en la cabina la maestra Alejandra Huizar Contreras, coordinadora de la licenciatura en nutrición de aquí del Centro Universitario del Norte, y nos va a platicar sobre la Expo Innova que se va a llevar a cabo el próximo jueves 1 de julio, así como la participación semanal de la doctora Fabiola Márquez, doctora en nutrición y metabolismo, con el tema piedras y alimentación. Pues tenemos una agenda bastante amplia y justamente vamos a iniciar con la entrevista telefónica con nuestra invitada esta tarde aquí en Texolotl, no sin antes escuchar una cápsula que prepara Andrés Luna del Real, productor de este programa, en relación a su currículum vitae, así como también, antes de escucharla, también los invitamos a que sigan Texolotl en las redes sociales. Estamos en Facebook como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. Así también nos pueden encontrar en Twitter y también ya en Telegram. Así como en las redes sociales de Facebook, en Radio UDG Colotlán, también para que por ahí nos pueden dejar algún mensaje. Bien, pues vamos a escuchar esta cápsula y nos ligamos vía telefónica con la doctora Iris Llamas.
Te presentamos a Iris Montserrat Llamas Covarrubias, licenciada en nutrición y doctora en ciencias en biología molecular en medicina por la Universidad de Guadalajara. Profesor titular A del Departamento de Biología Molecular y Genómica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Profesora de las Unidades de Aprendizaje de Bioquímica Humana para la Licenciatura en Nutrición y el Seminario de Investigación 3 para el Doctorado en Ciencias de la Nutrición Translacional. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre polimorfismo relacionado con enfermedades metabólicas en la población mexicana.
Escuchamos esta cápsula que nos presenta nuestra invitada esta tarde, a la doctora en ciencias Iris Montserrat Llamas Covarrubias, y justamente la tenemos en la vía telefónica. Muy buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo para platicar un poquito sobre este tema, que es el polimorfismo relacionado con enfermedades metabólicas en la población mexicana. Es un título largo que nos gustaría que nos platicara un poquito sobre estas dos definiciones que son, pues, a lo mejor poco común, lo que es el polimorfismo y posteriormente un poquito sobre las enfermedades metabólicas. Muy buenas tardes.
Así es, buenas tardes. Pues primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de poder platicar al respecto de bien como lo dijiste, términos nada comunes pues uh-huh. en la población, ¿no? Pero pues igualmente muy importantes como pues enfermedades metabólicas y una otra cosa más curiosa que es un polimorfismo. Pues bueno, voy a empezar a hablar sobre las enfermedades metabólicas y luego ya empiezo con el término más complejo que es el polimorfismo. Uh-huh. Y bueno, mira, las enfermedades metabólicas pues son todas estas enfermedades que en las cuales está involucrado el proceso de la alimentación y principalmente el metabolismo. Pues para esto es necesario definir también qué es el metabolismo, ¿no? Y bueno, pues el metabolismo es el proceso que se lleva a cabo en el cuerpo con el objetivo de transformar los alimentos que comemos, que bueno, estos contienen desde hidratos de carbono, grasas, proteínas y otras sustancias, vitaminas, minerales, etcétera, transformarlas para obtener la energía celular que el cuerpo necesita para hacer todas las funciones que te puedas imaginar, desde moverse, pensar, correr, alimentarse, reproducirnos, en fin, ¿no? Para hacer todo lo que el cuerpo es capaz de hacer y mantenerse bien. Entonces, por esto es que las enfermedades metabólicas afectan a este proceso y pues causan graves estragos en el organismo. Al hablar de enfermedades metabólicas es hablar de sobrepeso, el cual, pues, bueno, tanto sobrepeso como obesidad, estamos hablando de dos enfermedades estrechas y relacionadas entre sí, que se trata de la acumulación de grasa en exceso, ¿no? El primero sobrepeso, pues, es como un inicio, y ya la obesidad, pues, ya la enfermedad en sí, que se clasifica en obesidad, pues, 1, 2 y tipo 3, ¿no? La diabetes tipo 2 también, que esta es pues, una afectación en cómo el cuerpo pues modula la insulina y cómo la puede manejar, o sea, desde que haya una resistencia y entonces hay una hiperglucemia, etcétera. Y bueno, otras enfermedades metabólicas como el síndrome metabólico, las dislipidemias, que son las que tienen los lípidos de la sangre como el colesterol, triglicéridos y demás. Bueno, estas enfermedades, al padecerlas, pueden tener como consecuencia el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que son, al momento, los principales casos de muerte en los mexicanos. Estas enfermedades son la hipertensión, cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? El infarto. Entonces, pues cabe mencionar que estas enfermedades metabólicas tienen un componente genético que pues bien, nos puede promover el desarrollo o apresurar el tiempo de inicio de padecer estas enfermedades. Sin embargo, pues también dependen del estilo de vida de cada individuo, o sea, y prevenirlas pues, es de cada quien. Para prevenirlas se puede mediante llevar una dieta correcta, hacer actividad física y bueno, también si tenemos un estilo de vida poco saludable y más el componente genético que ya tenemos, pues es el riesgo de padecerlos es mayor. A este respecto, me gustaría tomar como un poquito de contexto que los mexicanos, debido al mestizaje, pues, tenemos componentes genéticos diversos. Entre estos, pues de manera general, nuestra genética se compone de mezcla de indios americanos, europeos y africanos, o sea, con un grado de importancia, ¿no? O sea, desde un 70% en indios americanos, europeos hasta un 40%, y africanos un poquito de entre 2 y 6%. Entonces, pues el componente genético también del desarrollo de enfermedades es una parte importante, y pues los mexicanos tenemos una carga genética dada por los indios americanos, que es un componente ancestral más fuerte, que nos predispone a riesgo de tener enfermedades metabólicas, principalmente la diabetes. Eso por parte de las enfermedades metabólicas. Entonces, bueno, por otra parte, los polimorfismos, ¿sí? Son, bueno, un polimorfismo en sí se define como un cambio en la secuencia conocida del ADN. Y en esta secuencia, pues, puede, esta modificación puede caer en un gen. Y es decir, el ADN se compone de moléculas que se llaman nucleótidos. Uh-huh. Y estos nucleótidos tienen la función de servir como portadores de la información genética. Entonces, la unión de los nucleótidos en forma de cadena, lo que hacen es organizar esa información en nuestras células. Y esas cadenas se van a formar de estos nucleótidos que son la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Voy a dar un ejemplo. El ADN es como un libro. Y este libro, pues los libros guardan la información, ¿no? Y se dividen en capítulos, que en este caso serían los genes. Uh-huh. Entonces, si en esta información, la información de un capítulo se cambia desde una letra o una palabra por otra distinta, pues entonces el mensaje cambia. Lo mismo sucede con el ADN a causa de un polimorfismo, en donde se cambia un nucleótido y sea, pues por uh-huh. ejemplo, una adenina por una citosina, entonces el mensaje para producir una proteína que va a dar una función en el cuerpo, pues se cambia y esto ocasiona pues alguna consecuencia que no necesariamente tiene que ser mala, sino que, bueno, los polimorfismos de inicio nos dan esa individualidad genética entre misma especie, ¿sí? O sea, por eso somos distintos los humanos entre sí, o sea, tenemos la misma información, todos tenemos las mismas características, o sea, un cuerpo, dos ojos, caminamos rectos, etcétera. Sin embargo, somos distintos tanto física como funcionalmente. Y entonces es un estado propiamente pues por los polimorfismos. Pero también estos polimorfismos pueden ocasionar ya sea un daño o un beneficio al cuerpo sin que se determinan. Lo más importante para poder definir un polimorfismo es que esta variación en la secuencia del DNA se presenta en más del 1% de una población dada. Sino de otra manera, pues sería una mutación. Pero si es muy frecuentemente presentada en una población específica, entonces ya se puede considerar como un polimorfismo.
Uh-huh. Excelente explicación. Creo que nos ha explicado bastante bien ambas definiciones, lo que es enfermedades metabólicas y el polimorfismo. Entonces, quiere decir que nosotros como población, como mestizos, mesoamericanos, mexicanos, tendríamos que tener algunos cuidados respecto a esto. Me refiero, ya nos mencionó parte de los hábitos alimentarios, parte pues también de la falta del ejercicio físico y también los excesos que estamos teniendo principalmente en las comidas industrializadas, las grasas, azúcares. En este sentido, ¿cómo podemos tratar de llegar a la población para no atenuar justamente las cifras de las enfermedades metabólicas que también pues en las últimas encuestas han ido incrementándose?
Sí, claro, de hecho se ha visto cómo precisamente en las últimas encuestas la diabetes ha aumentado, el sobrepeso incluso también, y más en mujeres también. Uh-huh. Y bueno, a este respecto, pues lo más importante en esta actualidad pues es mantener un conocimiento y una educación en nutrición pues lo mejor posible, ¿no? Porque no podemos todavía tener un perfil genético completo, que eso es a lo que estamos tratando de llegar en el futuro y por las investigaciones, pero en este momento pues lo que podemos hacer es prevenir, y que no es tan difícil. La prevención pues es muy importante. Prácticamente las recomendaciones que da la OMS para hacer actividad física pues no es tan grave, sino que tener uh-huh. como 30 minutos de actividad física al día, pues ya con eso es algo importante para prevenirlas, así como pues mantener en nuestra alimentación, consumir alimentos ricos en fibra, como leguminosas, como cereales integrales, también pues una gran cantidad de verduras, frutas, y pues evitar en lo posible los alimentos industrializados, pues, y todos esos que tienen sellos, mientras más sellos, pues menos consumir, y con eso, pues en medio de lo posible, ¿no? También, pues si es posible para dependiendo de cada individuo, pues tener alguna orientación en nutrición, ir a consultas donde se les dé una educación para encontrar una mejor selección de alimentos, que también sería lo ideal.
Muy bien, doctora, pues vamos a hacer un pequeño corte de estación, el primero de esta tarde. Le pedimos que no nos cuelgue y continuamos con este tema, polimorfismo relacionado con enfermedades metabólicas en la población mexicana. Continuamos.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Los trastornos metabólicos son diferentes afecciones que afectan al metabolismo del cuerpo y la capacidad para descomponer los alimentos. Los trastornos metabólicos se heredan comúnmente de la familia, donde han heredado un gen defectuoso que resulta en deficiencia enzimática. Estos se denominan trastornos metabólicos hereditarios. Hay cientos de trastornos metabólicos diferentes y los síntomas, el pronóstico y el tratamiento pueden variar mucho. El metabolismo es el complejo conjunto de procesos y reacciones químicas que permiten al cuerpo crear energía. Las enzimas y ciertos químicos son necesarios para esto, y si estas enzimas o químicos no están disponibles, se produce un trastorno metabólico. Hay diferentes tipos de trastornos metabólicos. Trastornos en los que se acumula cierta enzima o sustancia química debido a que no se puede descomponer, trastornos que tienen muy poco de cierta enzima o químico, y trastornos en los que falta cierta enzima o sustancias químicas. Dependiendo del tipo de trastorno metabólico y de lo bien que se controle, los niños y los adultos pueden enfermarse bastante y necesitar hospitalización por trastornos metabólicos. Los síntomas de los trastornos metabólicos varían dependiendo del tipo de trastorno y pueden ser crónicos o aparecer repentinamente. Algunos de los síntomas pueden incluir cansancio, náuseas, pérdida de peso, falta de apetito, dolor abdominal, convulsiones, ictericia, retrasos en el desarrollo y coma. En los trastornos metabólicos hereditarios, los síntomas pueden presentarse poco después del nacimiento, pero en algunos casos solo serán obvios durante años posteriores de la enfermedad. Elaborado con información de la página electrónica topdoctors.es.
Escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real sobre las enfermedades metabólicas, y queremos mandar saludos a las personas que se han puesto en contacto a través de las redes sociales, a la doctora Laura Yarini Zúñiga, Laura Ayala, Rodolfo Froilán, a la doctora Bárbara Ambismanos, a Claudia Zúñiga, Jesús Hugo López, Gladys Peña, Carlos Zambriz, Alfredo Cecín, a Carlos Lozano, Herminia Valdés, Marina Torres, Alberto Macías, Elena Grada, Elizabeth Granados, Ana Lizeth Chávez, Fabián González Ortega, a Fabi Sosa, a mi hermano Alejandro Martínez, a Manuel García Cabo, Leticia Salazar, Luz Landa, Kich Pan Castro, Silvia Gómez, Nadia Xochil González, a Ismael Aguilera, Minerva Hernández Rendón, a mi esposa Denis Ruiz. Y bueno, continuamos esta tarde, estamos hablando con la doctora Iris Montserrat Llamas Covarrubias sobre el tema polimorfismo relacionado con enfermedades metabólicas. Ya nos platicó parte de estas dos definiciones que vienen en el nombre, y nos gustaría, doctora, que nos platicara un poquito más sobre los estudios que están realizando ustedes en relación a este tema tan importante, tan interesante, que es el polimorfismo en la población mexicana, en personas que tienen enfermedades metabólicas.
Claro que sí. Mira, te comento que, como ya dije previamente, pues los polimorfismos dan características propias y a una población, o sea, son más como de diversas poblaciones, tienen sus propias características. Entonces, lo que en mi grupo, al grupo de investigación al cual yo pertenezco, nos hemos enfocado en investigar algunos polimorfismos, pero ya detenidamente en población mexicana, algunos que ya han sido estudiados en otras poblaciones que también son referentes en nuestro mestizaje. Y bueno, uno de los que nos ha llamado mucho la atención es un polimorfismo que se encuentra en el gen que codifica o forma la proteína grelina. La grelina es una hormona que se produce en nuestro cuerpo, en el estómago, cuando nosotros no estamos comiendo. Sí, se le conoce comúnmente como la hormona del apetito. Entonces, esta hormona pues se eleva o se produce para darnos hambre cuando no estamos comiendo. Es una de las hormonas que nos ayuda a modular la composición corporal y evitar que, pues, que nos vayamos a morir de hambre, y también evitar que estemos comiendo de más. Entonces, pues han habido muchos estudios en otras poblaciones de otros países en las que se ha visto que hay polimorfismos en el gen propiamente de la grelina que se relacionan mucho con resistencia a la insulina, con desarrollo de diabetes. Y entonces, bueno, pues nosotros quisimos también investigar qué es lo que pasaba al respecto de este polimorfismo, pero pues en población mexicana. Entonces, al respecto hicimos un estudio en el cual evaluamos a personas con diabetes y las comparamos con personas que no tienen diabetes, y pues lo que vimos es que ese polimorfismo, que hace un cambio de una base que es citosina por una base adenina, y lo cual también tiene como consecuencia el cambio de un aminoácido que es leucina por metionina. Entonces, cuando ya hay un cambio de aminoácido en la secuencia de una proteína, pues ya es un cambio que se espera sea más grave, ¿no? En este caso, pues, lo que encontramos sí fue que las personas que tienen diabetes de población mexicana sí tenían más frecuente la parte del polimorfismo que, bueno, más bien, el no polimorfismo, ¿sí? Y entonces, las personas que no tenían diabetes sí tenían el polimorfismo más frecuentemente. Por lo tanto, en este caso encontramos que el polimorfismo o la variación genera una protección para el desarrollo de diabetes en población mexicana. Entonces, como cuando hicimos toda la evaluación de las frecuencias, pues nos dimos cuenta que la población mexicana tiene más frecuentemente la variación que confiere el riesgo. Entonces, pues aquí pudimos ver también cómo, pues de manera genética, nuestra población mexicana sí también tiene este peso de predisposición hacia la diabetes.
Pues ahí, de lo que comentamos en el bloque anterior, de todos los factores que están relacionados con los hábitos, con el sedentarismo, pues aquí se agrega otros más, ¿no? Que sería ya pues algunos elementos genéticos que tenemos que tener en cuenta. Esta publicación, este grupo de investigación ha publicado estos hallazgos, doctora.
Claro que sí, este fue un artículo que publicamos el año pasado. Ajá. En la revista de DMC Endocrine Disorders. Ahí lo pueden ustedes encontrar, es un artículo que está libre, y pues sí, habla de cómo, pues sí, tenemos como mexicanos, pues ese peso, y lo mismo, pues tenemos que darle más importancia a todas las acciones que llevamos día con día para prevenir estas enfermedades, que no es nada fácil debido a que, pues con el estilo de vida actual, que es estar sentados al trabajar, mucho tiempo en el carro, etcétera, pues es muy difícil, pero también con esto, ahondar un poco en la genética del mexicano, pues es muy importante para ahora sí darle un poco más de importancia a valorar como y hacer pues más publicidad al respecto de mantener un estilo de vida saludable y prevenir estas enfermedades que cada día son más frecuentes.
Claro, por ejemplo, hablando de nuestro país, pues justamente este año se cumplen los 5 siglos de la llegada o de la instalación de la colonia, ¿no? Aquí en México. Entonces estaríamos hablando que, pues, esta nueva población, pues ya tiene ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, el que ahora se presenten estas cifras y estos datos tan elevados, pues quiere decir que el desorden se ha pronunciado en los últimos años, ¿no? Las últimas décadas.
Así es, todavía no estamos preparados para tener una genética nueva, así, o sea, nuestra genética no ha evolucionado al ritmo de la tecnología y del nuevo estilo de vida, entonces sí tenemos que tener eso muy en cuenta.
Bien, doctora, este tema pues es bastante amplio, ahorita únicamente nos está compartiendo pues como una pincelada, ¿verdad?, de lo que va a compartirnos ampliamente el próximo jueves. No sé si quiera platicarnos un poquito más al respecto.
Así es, voy a dar una charla al respecto de este polimorfismo que está relacionado con el desarrollo de enfermedades metabólicas, principalmente la diabetes tipo 2 en una población mexicana. El jueves a las 10 de la mañana, como parte del marco de la Expo Nutrinova de la licenciatura en nutrición, ahí estaré hablando de este tema tan interesante.
Sí, lo repetimos, es el mismo tema que compartimos esta tarde, polimorfismos relacionados con enfermedades metabólicas en población mexicana. La ponente, la doctora Iris Montserrat Llamas Covarrubias, doctora en ciencias en biología molecular en medicina, profesora en pregrado y posgrado de la Universidad de Guadalajara. Esto en el Facebook Live del Centro Universitario del Norte, de aquí del CUNORTE, también en el marco también del cierre de las actividades de la cátedra de cierre de la licenciatura en nutrición. Y pues a pesar de que el tiempo fue pues muy reducido, pues nos quedan con muchas inquietudes. Decíamos, está disponible en este artículo, ¿verdad?, que podemos buscar. Vamos a tratar de tenerlo ahí en la página de Texolot para las personas que quieran seguir pues conociendo un poquito más. Y no sé si también quisiera pasarnos algún punto de contacto, doctora, alguna red social, algún correo electrónico, perdón.
Sí, claro que sí. Mi red social, pues, de mayor uso es el Facebook. Me pueden encontrar como Iris Llamas Covarrubias en Facebook. Y, pues, mi correo es iris.llamas@academicos.udg.mx. Y con gusto, pues, también en CA, igual lo puedo hacer llegar a ustedes el mismo artículo. Y, pues, también estaremos platicando de este tema el jueves con mayor detalle.
Sí, y bueno, pues como tarea, pues nos queda como población nosotros, pues justamente tener en cuenta pues todos estos elementos, ¿no? A veces nada más consideramos pues la parte pues a lo mejor física o la cuestión de la apariencia, pero alrededor de eso hay muchas implicaciones, ¿no? Y la genética es una de ellas que no siempre se toma en cuenta.
Sí, así es. Esperamos que con estas investigaciones pues sea más común el conocimiento de estos temas y también que pues la población le llegue esa información y pues para que tome un poco más de conciencia de que no nada más es comer pues el brócoli de la mañana y en la noche, sino que pues es también tomar en cuenta todo un conjunto de acciones para prevenir y para tener una mejor calidad de vida.
Muy bien, doctora, le pedimos que no nos cuelgue, vamos a hacer un corte de estación para continuar esta tarde aquí en Texolotl. Justamente tenemos a la maestra Alejandra Huizar, coordinadora de la carrera de aquí de Nutrición del CUNORTE, que nos va a compartir también Además de la ponencia que va a tener la doctora Iris Llamas, va a haber también otra actividad que nos va a estar comentando parte de ello. Continuamos aquí en Cunorte, en Texolotl, perdón.
No. Sí.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, escuchando esta interesante plática en los bloques anteriores, polimorfismos relacionados con enfermedades metabólicas en la población mexicana. Y queremos seguir mandando saludos a Vicky Gaeta, Mariela Torres, Karina Torres, Leticia Rivera, Xochitl Serrano, Mariana Pinedo, Claudia Brizuela, Ramiro Moreno, Rocío López Rodríguez, a la familia Martínez Genis, a Glenda Corsi, María Elena Salinas, Luis Adrián Díaz, Marujita Cordero, Cristi Núñez, Lupita Solano, Luzmila Ramírez, Maru Milke, Carla Estrada, Rosidalia Ortiz, Rosario Bolaños, Analicia Pérez, Dolores Salas, Sofía González, Norma Juárez, Laura Arellano, Dafne Sánchez, Fátima López, Cintia Sepúlveda, Tere Castillo, Valeria Ramos, Pedro Santillán, Erika Sainz Pardo, Fernando Padilla, Roxana Márquez y a todas las personas que nos han dejado algún comentario en nuestras redes sociales. Bien, pues para continuar, tenemos la presencia aquí en la cabina de la maestra Alejandra Huizar Castañeda. Ella es la coordinadora de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario del Norte y pues parte de las actividades que se acercan con el cierre de ciclo, pues es la ponencia que se va a tener el próximo jueves de nuestra invitada telefónica y también nos va a platicar sobre la Expo Nutrinova. Muy buenas tardes, maestra, muchas gracias por su asistencia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes en este programa de radio que ha roto las barreras aquí en la región y, pues, ¿qué no decirlo? También en Jalisco.
Ah, gracias, gracias. Maestra, platícanos un poquito sobre esta nueva edición de Expo Nutrinova. Estamos hablando de que es una actividad pues que se lleva cada término de ciclo y pues no sé si gustaría compartirnos un poquito de qué se trata.
Claro que sí, con mucho gusto. Bien, la Expo Nutrinova es un evento que nace cuando da paso la primera generación de la licenciatura en nutrición aquí en el Centro Universitario. Uh-huh. A la materia de mercadotecnia, y en aquel tiempo era comercialización de productos alimentarios nutricionales. Ahora, pues la materia ha cambiado un poquito de nombre porque la queremos llevar un poquito más hacia lo que son los servicios también. En este caso, este evento pues siempre se llevaba a cabo en comunidad abierta para dar a conocer los productos que elaboraban durante el semestre los alumnos de sexto de la licenciatura y que tenían la finalidad de ser productos innovadores y actualmente pues siguen teniendo esa misma finalidad, que al menos nos dé un plus, que sea un alimento funcional. Y bueno, en esta ocasión pues por las condiciones de la pandemia no hemos podido llevarlo de manera presencial a la comunidad. Sin embargo, queremos que no se pierda la esencia de este evento. Queremos invitar a la población para que de manera virtual nos siga a través de la página del Centro Universitario del Norte, uh-huh, a esta transmisión que se va a hacer del evento virtual, donde precisamente estos alumnos pues quieren dar a conocer el reflejo del conocimiento que han adquirido en esta materia y, por qué no decirlo, también de otras materias que de manera transversal pues se incluyen.
Uh-huh. ¿Cuántos proyectos participan o cuántos, cómo es la organización? Estamos hablando de que en esta Expo Nutrinova presentan alumnos de algún ciclo específico y más o menos como cuántas propuestas son las que están participando.
Al momento tenemos 8 propuestas, uh-huh, y son de los alumnos de sexto semestre de la licenciatura. Entre ellas pues se tienen sobre galletas, brownies, mermeladas, recuerdo otro que es de un hot cake de coco. Y bueno, cada uno de estos alimentos pues tiene alguna propiedad que le da el plus con relación a los que ya existen en el mercado.
Uh-huh. Okay, por ejemplo, en estas otras ediciones que se han tenido a lo largo de, pues decía usted que desde la primera generación, ¿no?
Así es.
Que ya están cumpliendo 10 años, ¿verdad?
Sí.
Justamente en por estos meses de la... Entonces, estamos hablando de 20 expos con esta, más o menos.
Sí, serían 18. El año pasado no la llevamos a cabo.
Ah, ok.
Pero sí, ya 18.
En estas expos Nutrinova han florecido algunos proyectos que han tenido trascendencia, que se han seguido llevando, o que han, a lo mejor... pues pasado de ser nada más un proyecto escolar, ya algo ya comercial o algo que pudiera considerarse como un producto exitoso.
De hecho, ha habido varios productos, uh-huh, que tienen muy buenas propiedades. Lamentablemente no se le ha dado el impulso, uh-huh, por parte del centro, o por parte de la carrera, o por parte de la sociedad, para darle continuidad a estos proyectos que a final de cuentas pues podrían ser hasta una fuente de empleo. Sin embargo, precisamente eso es lo que estamos tratando de fomentar, que tengan una visión más emprendedora para que esos productos no se queden en el simple terminar o culminar la materia, sino que vayan un poquito más allá, porque ha habido empresas que se han interesado, por ejemplo, en galletas que tienen propiedades con alta cantidad de proteína, uh-huh, y que, por ejemplo, no son precisamente de alimentos de origen animal. Entonces, uh-huh, tanto en cuestiones de producción podría ser mucho más sencillo tener una proteína que, conjugada con otros nutrientes, pudiera tener un alto valor o mejorar más bien su nivel biológico para la asimilación por el organismo.
Uh-huh. Por las características de la región, también se pudieron aprovechar algunos otros productos mencionados hace rato, la parte como alternativa, ¿no? Como también los alimentos funcionales y hay quizá productos que pueden ser materia prima en estos planteamientos que pues en ocasiones no se están volteando a ver, ¿no? Que están alrededor, pero quizá no se les da la importancia, ¿no? Sí. Hablamos de plantas, incluso de animales o insectos, ¿no? Inclusive, uh-huh, también.
Los chapulines, pudiera ser un ejemplo de ello.
Los chapulines, las hormigas también que hay presencia, ¿no? En algunas zonas. O incluso hasta las mismas chinches, ¿no? Que, bueno,
sí.
Suena un poquito medio raro, ¿verdad? Pero bueno, al final ya como la proteína, utilizándolos con proteína, no directamente, posiblemente la gente se acercara un poquito más, ¿verdad?
Así es.
Entonces, Expo Nutrinova, ¿cómo vamos a poder acceder a esta exposición?
Bien, les comento, la dinámica es la siguiente. Los participantes que van, uh-huh, a exponer sus proyectos se van a conectar a un enlace por plataforma Zoom. Uh-huh. Ellos y también los miembros de un jurado que va a estar evaluando para llevar a concurso la participación con estos productos. Y por otra parte, nuestro público radioescucha y que está interesado en ver esa presentación, se podrá conectar mediante Facebook Live, mediante la página del Centro Universitario del Norte. Se va a estar transmitiendo en ese momento.
Entonces, el jueves 1 de julio inicia la doctora Iris Llamas con el tema que nos compartió esta tarde, o parte del tema que nos compartió, a las 10, ¿verdad?
Así es.
Y en cuanto termine, me imagino que alrededor de las 11, inicia justamente Expo Nutrinova.
Así es. Quisimos juntar ambos eventos para que no solamente la población de Colotlán y sus alrededores puedan mirar el evento del concurso de la Expo Nutrinova, sino que también todos los alumnos de la licenciatura en nutrición tengan acceso y puedan ir visualizando su proyecto que en su momento podrán diseñar y llevar a cabo. Porque no solamente la elaboración del producto, sino que también ver estrategias de marketing, ¿sí? Desde su logotipo, el eslogan, buscar el segmento de mercado y, bueno, todas las P de la mercadotecnia, ¿no?
Sí, de hecho, las otras emisiones antes de la pandemia, obviamente se habían llevado casi siempre en la plaza, ¿verdad? Ahí en la plaza de armas. Ahí en los portales, y generalmente la hacían en domingo, ¿no? En domingo, en la mañana, uh-huh, para que la gente estuviera ahí, pues, de la misa o del mercado, pasaran a conocer estos productos y también, pues, a degustarlos y a comprarlos, ¿no? Porque también era una opción para llevárselos a casa, ¿no?
Sí, claro. De hecho, en esta ocasión quisimos cambiar el día porque precisamente estuvimos revisando esta parte de qué tanto nivel de visualización teníamos de los eventos virtuales en fin de semana, uh-huh, y disminuye un poco con relación a lo que es entre semana. Y también considerando, pues, que la mayoría de las personas de aquí de Colotlán, pues, bajan a surtir su despensa el domingo por la mañana. Entonces, uh-huh, es un poco un poco complicado que se puedan conectar cuando ellos, claro, andan en sus labores, ¿no?
Muy bien. Vamos a hacer otro corte de estación para continuar hablando esta tarde. Bueno, ya estamos en la parte casi final, en este momento del cierre de las actividades de la licenciatura en nutrición aquí en el Centro Universitario del Norte. Continuamos.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, entramos a la parte final de este lunes de Texolotl y lo cerramos con la maestra Alejandra Huizar Castañeda, coordinadora de la licenciatura en nutrición. Entonces, nada más para reforzar la información, el jueves 1 de julio, desde las 10 de la mañana, empezamos con la conferencia de la doctora Iris Llamas Covarrubias y continuamos con Expo Nutrinova. El Facebook es facebook.com/ Centro Universitario del Norte, ¿verdad?
Así es.
Así como también, me imagino que desde las 10 de la mañana pueden estar atentos para la transmisión y ya simultáneamente termina una y empieza la otra, ¿no?
Así es. De hecho, vamos a estar con el mismo enlace, uh-huh, y no sé exactamente si vamos a cortar transmisión al término de la cátedra, pero de igual forma se reanuda a los 5 minutos, a los 2 minutos. Entonces, sí, por favor, no se nos desconecten. Ese día los esperamos muy puntuales. Iniciaremos a las 10 de la mañana para dar continuidad a las 11 con la Expo Nutrinova.
Uh-huh. Muy bien, pues si no hay otro comunicado. Inscripciones hasta septiembre, ¿verdad?
Ahorita sí, de hecho vamos a estar haciendo difusión de la carrera durante estos meses, julio, agosto, y iniciando el mes de septiembre, Durante todo el mes de septiembre van a estar abiertas las inscripciones. Pueden entrar a la página www.escolar.udg.mx y allí pueden realizar su registro.
Muy bien. Pues ahí también para los alumnos de preparatoria, de que nos estén escuchando y que justamente quieran o estén interesados en cursar la licenciatura en nutrición aquí en el Centro Universitario del Norte, ¿no? Que como comentábamos, pues ya tienen ya 10 años de egresados, o 11, ¿verdad? Creo que van a ser 11.
Son 11. La primera generación egresó en el 2010.
2010.
10A, ajá, en el ciclo A.
Sí, pues ya un tiempo considerable. Sí. Bien, pues vamos a cerrar justamente con la cápsula semanal que nos comparte la doctora Fabiola Márquez Sandoval. El tema de hoy es sobre piedras y alimentación. A ella la pueden seguir en su Facebook, que es Fabiola Márquez, doctora en nutrición y metabolismo. También ella misma lo comenta al final de las cápsulas. Tiene su sitio web www.nutrelavida.com y también próximamente la vamos a tener porque ella es la coordinadora del doctorado en ciencias de la nutrición translacional en el CUCS, y bueno, pues también nos va a platicar un poquito sobre este doctorado. Bien, pues a nombre de Cristian Rosales en la operación técnica, de Andrés Luna del Real en la producción, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl, no sin antes también recordarles que visiten la página de los podcasts para las personas que no han podido escuchar todos los programas. Hemos tenido por ahí algunas pequeñas fallas también en el servidor, pero en el hosting de udgtv.com/radioudg/colotlan/texolotl, ahí pueden encontrar por lo menos del 2017, ¿no? Más o menos a la fecha. Bien, pues vamos a escuchar la cápsula con la doctora Fabiola Márquez y nos escuchamos la próxima semana aquí en El Tejolote. Muchas gracias, maestra. Muy buenas tardes.
Hola, amigos, ¿cómo están? Deseo que muy bien, listos para cumplir sus metas de esta semana. Espero que muy bien, ponle esa intención y seguro todo te saldrá de la forma en que esperas. Hoy, después de muchos años de investigación, sabemos que del 70 al 80% de las piedras que se forman en el riñón están compuestas por oxalato de calcio. ¿Y esto qué es? Pues justo de esto te voy a hablar el día de hoy. Los oxalatos son compuestos naturales que están en los vegetales. Es parte de su composición y cuando los consumimos generalmente son excretados por el riñón funcionalmente sano. Cuando el riñón enferma, cualquiera que sea la razón, la filtración o la capacidad de filtración del riñón puede disminuir y estos compuestos llamados oxalatos se pueden acumular en sangre. Y esta acumulación pues va a dar oportunidad a la formación de lo que se llaman cálculos o piedras frecuentes en el riñón, aunque se pueden formar en otros órganos. Hay factores de riesgo que puedes vigilar para saber qué tanto podrías formar piedras a través de exámenes de orina, que en el artículo completo en mi página lo podrás revisar. Ahora bien, muchas veces el exceso de oxalatos en la sangre puede ser también por aspectos genéticos, los cuales desde niño, a edades muy tempranas, pues se va a manifestar. Y ya en adultos, otra razón por la que los oxalatos se pueden acumular es por enfermedades en el intestino. Asimismo, pues el consumo excesivo de oxalatos propiamente en la dieta o de vitamina C o de xilitol o una baja ingesta de calcio también podría ser parte de las razones por las cuales los oxalatos se acumulen en sangre. En cualquiera de las razones anteriores, pues lo importante es que a veces parte de la terapéutica de tratar las piedras es que le piden al paciente que haga una dieta moderada o baja en oxalatos. ¿Y cuáles alimentos entran en esta gama de aporte de oxalatos? Pues te los cuento. El apio, el camote, la berenjena, el café instantáneo de estos solubles, la ciruela, la lechuga escarola, frambuesa, habas, pimienta, puerro, los tés, uva, calabaza, zarzamora, manzanas, naranjas, zanahorias, acelgas, espinacas, chocolate, germen de trigo, betabel y los diferentes tipos de semillas son de los que más aportan este compuesto. Así es, estas delicias a veces hay que limitarlas por el tema de los oxalatos. Pero ojo, para no darte un mensaje erróneo en donde resulta que comer vegetales es malo para la salud, hay otras estrategias que habitualmente mantienen en equilibrio a este consumo de oxalatos, porque generalmente siempre que comemos vegetales, pues vendrá este consumo. Pero si consumes adecuadamente calcio y no exageras en el consumo de vitamina C por largas temporadas, pues esto podría hacer que el riñón tenga la oportunidad de oxalatos que entren, puedan entonces tener su final feliz dentro de nuestro cuerpo, no acumularse y así no formar piedras. Entonces, como ves, pues la invitación de esta semana es que sigas buscando tus balances, que sigas buscando tu equilibrio. Antes de restringir por terapéutica el consumo de vegetales para evitar el riesgo a piedras, primero equilibra entonces los otros compuestos de tu dieta y seguramente no te dará muchos problemas. El consumo de agua también adecuado como parte de la desintoxicación de nuestro riñón también le dará mejor oportunidad a que nuestros oxalatos puedan ser eliminados de forma amigable. Deseo que te hayan sido de utilidad y recuerda que si quieres consultar el artículo completo, pues lo puedes consultar en la página de nutrelavida.com. Saludos y hasta la próxima.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.